Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, soy Pau Ugaz. Hoy no les voy a decir buenos días, como siempre, porque para mí no es un buen día. Ha fallecido una amiga, editora, colega periodista que se llama Doris Bailey Letts. Falleció en un accidente en el norte del país, producto de la informalidad de las pistas peruanas. Y quiero dedicar este programa a ella, que es una mujer que tuvo un corazón de oro. Imaginen vivir dentro de una caja donde solo puedas vestirte de color azul, comer cosas de color azul, elegir una carrera de color azul y que todas tus opciones se basen en elegir el color azul. El reglamento azul solo permite el azul como opción única y si reclamas, serás castigada bajo las reglas en torno a ese color, que adivinaron bien, es el color azul. Esto es lo que plantea el libro Ser Mujer en el Perú, de Josefina Miroquesada y Hugo Ñopo. Escribir sobre el azul bajo una mirada azul, es decir, todo el sistema azul que organiza nuestras vidas en perjuicio de todas las que optamos por otros colores, es decir, las mujeres. Y donde las mujeres con menos educación, dinero o de etnias diferentes en la Amazonía y los Andes, tienen menos derechos y oportunidades de ser felices. Todo está hecho para que el mundo azul, como por ejemplo las políticas públicas, comploten contra la igualdad de género. Inclusive pasa de modo inadvertido. Es por ello que este libro es una gran contribución para poder cambiar muchísimas de los males endémicos que trae el ver todo bajo el color azul. Hay de aquel que se atreve a pedir la igualdad entre hombres y mujeres en este país. La violencia basada en género tiene cifras aterradoras, como por ejemplo, 3 de cada 5 peruanas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia de parte de sus parejas. En Perú, por ejemplo, hemos tenido un premier que duró 4 días por ser un agresor de mujeres, su esposa ya fallecida y su hija. Tenemos un gabinete de ministros donde hay 2 ministros, el de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el de Defensa, José Luis Gavidia, que tienen denuncias de ser agresores de mujeres. Y tenemos un tribunal constitucional compuesto en su mayoría por hombres, donde peligra la aprobación de la píldora del día siguiente. Hoy, en la entrevista, Josefina Miroquesada. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida.
Hola, Pau. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y poder conversar sobre este libro que sí, que realmente, como bien dices, es revelador en el diagnóstico que ofrece, ¿no? Es decir, el punto de partida en el que las mujeres nos encontramos solo por ser mujeres, sin tomar en cuenta, por supuesto, las otras estructuras de opresión a las que estamos sometidas por distintas identidades que se intersectan, ¿no?, en cada mujer, ¿no?
¿Cómo, digamos, juntar a un economista y a una abogada a hacer un libro, digamos, que es un reto, ¿no? ¿Cómo fue que digamos, la violencia es uno de los factores? ¿Cómo fue la dinámica de trabajo con Hugo para poder que nazca este libro?
Sí, fue desafiante, pero fue, digamos, un camino muy enriquecedor porque son disciplinas distintas, ¿no? Desde las economías, desde, digamos, que los números, y por mi parte desde el derecho o desde la criminología, que son más ciencias, digamos, sociales, y más, digamos, por el lado legal, quizá un poquito más rígido, ¿no? Entonces, creo que la intersección entre estas distintas miradas, que se complementó no solamente por las disciplinas, digamos, que en las que nos hemos formado, sino también por las subjetividades, ¿no? Yo soy mujer, él es hombre, hay una diferencia etaria también, digamos, importante, y eso hizo que podamos, digamos, no solamente retratar con mayor expertise ciertos capítulos que otros, ¿no? La metodología fue básicamente dividirnos los espacios de socialización en donde las mujeres nos desenvolvemos y luego conectarlo o ir, hacerlo como hilvanando, ¿no? Los aportes que teníamos sobre la base de el primer borrador que hicimos en cada uno de los capítulos, de nuestro expertise, ¿no? Y fue muy, muy, revelador también porque ciertamente, no solamente hablamos lenguajes diferentes, sino también los dos venimos de la academia. Pero el hecho de que, he ejercido periodismo por mucho tiempo también fue un factor que contribuyó para que este fuera un libro, no académico, o que tiene pretensiones de no ser académico, que utiliza información académica, utiliza estudios, data disponible, ¿no? Pero que busca traducirlos en un lenguaje lo más llano y posible, y accesible para que toda persona que no tenga, que no hay necesidad de ser experto en ninguna materia, pueda entender más sobre el punto de partida de las mujeres, ¿no? Y por supuesto las distintas desigualdades de género que las mujeres enfrentan en su cotidianidad, ¿no?
La pandemia desató o mostró muchísimo más clara estas diferencias, ¿no es cierto? Porque al regresarnos o obligarnos a estar en casa, aumentaron ciertos indicadores, como por ejemplo el abuso a niñas en sus casas y a una subida muy, muy, muy preocupante de los embarazos de menores de edad, y eso en un sistema en el cual está prohibido el aborto, o no está legislado como debería, el aborto por violación. ¿Qué encontró el libro sobre esta pandemia que nadie esperaba, pero que muestra lo que ustedes están contando de lo que es difícil ser mujer en el Perú?
Sí, bueno, nosotros empezamos escribiendo el libro antes de la pandemia. Entonces, que la radiografía que nosotros teníamos era tal, y por supuesto cambió radicalmente con nuevas, en la medida que íbamos avanzando en el transcurso de la pandemia, había más data disponible que quisimos incorporar precisamente para dar cuenta de cómo las crisis que pueden aterrizar en cualquier momento, de índole no solamente sanitaria, sino económica, social, pueden impactar de una manera significativa, generando un retroceso brutal en todo lo que habíamos avanzado en materia de garantizar mayores derechos, ¿no? Mayor equidad en los distintos campos. Entonces, incluimos un último capítulo que busca revelar cómo estas desigualdades se acentúan en un contexto de crisis, no solamente porque, por la pandemia, sino que creo que el impacto más desafiante fue las decisiones que los estados tomaron para evitar la expansión de del coronavirus. Entonces, eso incluyó medidas como, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Y claro, sin una mirada con perspectiva de género, uno no da cuenta de que la casa puede ser un refugio para muchas personas, pero para la gran mayoría de mujeres no lo es, porque precisamente es en el hogar en donde viven una serie de violencias por parte de quienes deberían protegerlas, ¿no? Es decir, los familiares. A veces se cree que, o los familiares o las parejas, ¿no? O exparejas. Entonces, se cree pues que cuando hablamos de las violencias de género, el perpetrador es un desconocido, ¿no? Y una mirada que no conozca esa realidad, ¿no? De quiénes son normalmente los agresores, desconoce que el hogar donde viven, ¿no? Las mujeres con los agresores va a generar pues un impacto diferenciado y más nocivo en la integridad y la vivencia de las mujeres. Una mirada que no tome en cuenta, esa perspectiva de género, tampoco, por ejemplo, vería cómo es que el obligar a las mujeres, a las personas en general, producto de la pandemia, trabajar desde casa, genera en las mujeres también un impacto mayor precisamente por las cargas domésticas que ya asume en el hogar, ¿no? Y que genera una situación de acentuar o agravar la salud mental de las mujeres o ponerlas en situaciones de en donde ya es insostenible, ¿no? Poder incluso borrarlas o dividir la barrera de lo que es el trabajo remunerado, si es que hay trabajo remunerado, porque muchas mujeres, precisamente por la carga doméstica, no pueden asumir un trabajo fuera o asumen trabajos a tiempos parciales, ¿no? Entonces, esa precariedad se acentúa en el caso de las mujeres. Un diagnóstico que, por supuesto, si no se ve con lentes de género, no se toma en cuenta y, por supuesto, agrava particularmente y afecta particularmente a las mujeres, ¿no?
Culturalmente, digamos, cada cierto tiempo vemos que somos un país machista donde se acepta, digamos, cosas tan graves como la violación. En un programa de youtubers han hablado de lo, digamos, no solo de que se acepta, de que se ve que es casi normal, no normal, que es que la violación es algo que es una realidad. Y encima se mezcla con personas con discapacidades, y eso no sé si es, digamos, mucho más una muestra mucha más que muestra con mayor gravedad cuán arraigado está en la cultura peruana esa clase de abusos. ¿Cómo se puede trabajar para poder desterrar, digamos, de la cultura peruana estas, entre comillas, normalidades?
Sí, las reacciones, las actitudes que tienen las personas con relación a las violencias de género, por ejemplo, asumir que no son delitos o que son conductas triviales o que son parte del día a día, generan una respuesta en la sociedad que impacta sobre el hecho, las violencias en sí. Es decir, hay estudios que dan cuenta que estas actitudes, por ejemplo, de trivializar o de justificar o de normalizar o de tolerar la violencia de género, están también en la base de la misma violencia de género. Entonces, que son predictores del comportamiento, que es un factor de riesgo que abona a que vivamos en una cultura en donde, digamos, aumenta las posibilidades de que se pueda desarrollar esa conducta violenta. No solamente porque también está detrás de digamos, las mentalidades, digamos, machistas o los ideales tradicionales de género, los roles de género están detrás de muchas de las motivaciones de este tipo de crímenes, ¿no? Particularmente la violencia sexual, que está marcada por relaciones de género, sino que además la reacción que tiene la sociedad. En la medida que estas bromas, o en la medida que estas reacciones justificativas se expanden, ¿no?, abonan a una cultura en donde quienes van a reaccionar, ¿no?, no solamente somos nosotros como espectadores, sino el sistema de justicia, los operadores de derecho dentro de ese sistema de justicia, las redes de apoyo de la persona que es víctima de esta violencia de género van a sumarse al descrédito de la víctima, de la palabra de la víctima, sumarse a la trivialidad o no tomar el hecho como algo serio que merece ser reportado y denunciado, ¿no? Entonces, el impacto es nocivo en la medida de que va a formar cómo respondemos a esta violencia de género y cómo no solamente protegemos a las víctimas, ¿no?, en la asistencia que van a recibir, que puede estar condicionada por o contaminada por estas reacciones de tolerancia y trivialidad que parecen inocuas, pero que en realidad impactan en el delito en sí, en esa violencia en sí y en las víctimas en sí, sino que a su vez también abona una cultura de la impunidad, ¿no? En general, las violencias de género ocurren más de lo que se reporta, ¿no? Es uno de esos crímenes sumamente infrarreportados, ¿no? Entonces, aquellas mujeres que se atreven a denunciar, la gran mayoría de casos se cae antes de que siquiera llegue a una sentencia. Entonces, ese tipo de comentarios lo que hace es trivializar la violencia y abonar a una cultura de la violación y de la impunidad de esas formas de violencia. Entonces, son youtubers y tienen una audiencia. Y esa audiencia, como en cualquier caso, en cualquier medio de comunicación, ¿no?, porque se emita virtual o se emita por canales a través de la televisión, etc., hay un compromiso por parte de los comunicadores y comunicadoras de tomarse en serio la violencia de género que viven las mujeres, porque es una realidad endémica y además que no son solo palabras, ¿no?, que esas palabras van a tener un impacto en la extensión de estas violencias y en los derechos de las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Y allí, por ejemplo, también viene ya el otro tema que también ustedes abordan, que es ¿por qué la gente no va a denunciar los abusos que sufre? Porque el sistema mismo está hecho para que hacer que tú ya no vayas, porque el Instituto de Medicina Legal es una pesadilla, las comisarías donde están los policías también es otro lugar de pesadilla, la fiscalía misma. ¿Por qué son espacios que no acogen a los denunciantes, a las denunciantes como deberían ser?
Es un desafío, no solamente, es un desafío, es el tema que abordas, porque por un lado, hemos llegado a un punto en el que tenemos que concientizar en la necesidad de denunciar estos actos, ¿no? Y en reportarlos, y en visibilizarlos, y en promover que las víctimas vayan y denuncien estos actos. El problema es que ese es el primer eslabón en un proceso o en un sistema que es muchísimo más amplio, que tiene etapas posteriores a la denuncia y que en muchos casos genera situaciones de revictimización. El descrédito, el estigma, la vergüenza, la humillación, la culpabilización hacia la víctima por los comportamientos, por las conductas violentas que denuncia, ¿no? Es decir, algo hiciste para generar esa consecuencia, ¿no? Etcétera, generan que exista una desconfianza de las mujeres en el sistema de justicia formal, ¿no? Entonces, tenemos esta paradoja de que por un lado incentivamos que más mujeres denuncien y por el otro lado más mujeres se dan cuenta de que el sistema de justicia formal no las protege o en todo caso acentúa el daño que debería reparar, ¿no? Porque claro, y particularmente es complejo porque los procesos en los casos de violencia de género son duales, en el sentido que tienen una mirada protectora, intuitiva, de garantizar, por ejemplo, medidas de protección para las mujeres para evitar que puedan ser sujetos a mayor violencia por parte de los agresores, pero por el otro lado tienes el aspecto penal, ¿no? ¿Cuántos de estos agresores realmente, ¿no?, terminan siendo sancionados por los actos denunciados? Y lo que indica, por lo menos en los casos de violencia de género, de violencia sexual, que es donde hay data no tan actualizada, pero que algo revela, es que el 90% de esos casos queda en impunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo, y esta es una postura que también la abordo en el libro, que hay que ir más allá del paradigma de justicia formal y entender que el problema y que la raíz de esta, de estas violencias está en una base social y cultural. Que el principal desafío es erradicar eso para prevenir las violencias. Porque una vez que ocurren, ¿no?, digamos, la cárcel siempre llega tarde, ¿no? Entonces, creo que el principal desafío está en las iniciativas para prevenir estos actos de violencia. Y, por supuesto, en los casos en los que ya ocurren, pensar más allá del paradigma, digamos, carcelario, ¿no? Porque, y no es solamente en el Perú, pero ha probado ser muy ineficaz, ¿no? Nuestras cárceles además están absolutamente saturadas y sobrepobladas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar respuestas de justicia, ¿no?, que vayan más allá? Ese es un punto de partida. No lo voy a abordar y no pretendí abordarlo en 150 páginas, pero creo que es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿A dónde vamos cuando... es importante concientizar y denunciar estos hechos, pero ¿qué pasa después? Y si la respuesta que se ofrece para las víctimas que deciden denunciar es satisfactoria, ¿no? Necesitamos más data sobre eso, necesitamos más retroalimentación de las víctimas que se enfrentan al sistema de justicia, ¿no? ¿Y cuáles son las principales barreras para poder atacar esos nudos que impiden que no solamente, porque justicia no es solamente cárcel, justicia es reparar el daño que vienen las víctimas. Y eso siempre suele ser accesorio y ninguneado e ignorado, ¿no?, en las discusiones.
O las herramientas que tienen que ver con educación sexual, que todavía sigue en conflicto en un país en el cual los embarazos no deseados siguen sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto. Entonces son cosas en conflicto. Tenemos cosas en conflicto que normalmente en otros países ya no están en conflicto. Quisiera que nos cuentes un poquito de la presentación hoy día a las 7 de la noche de Ser Mujer en el Perú. Va a ser online, porque todavía vivimos tiempos de COVID, y va a estar, aparte del el otro coautor, Hugo Ñopo, Gustavo Rodríguez y María Laura Sánchez Puerta. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos que, bueno, no solo la presentación del libro, sino que se compren el libro, que va a estar ahí.
Bueno, sí, por supuesto, hoy día a las 7 de la noche, por las cuentas de Facebook y por YouTube de Planeta, que es la editorial, vamos a presentar el libro Ser Mujer en el Perú, un libro coescrito por Hugo Ñopo y por quien les habla, Josefina Miró Quesada, que pretende ser un punto de partida para poder discutir y entender más que nada las desigualdades de género que afectan a las mujeres en un país como el nuestro, en el Perú. Es un libro que honesto, porque reconoce las limitaciones que existen en abordar un tema tan ambicioso, en tan pocas páginas, tan poco espacio, y que requiere todavía de mayores, digamos, de mayor retroalimentación en el caso de otras disciplinas que puedan abonar a esta mirada, pero es más que nada un diagnóstico que lamentablemente en una sociedad como la nuestra, lo dijiste en la introducción, en lo que refiere por lo menos a la política, vemos que es un diagnóstico con el que no todos coincidimos, ¿no? Creo que en contextos en donde vemos avances, pero luego grandes retrocesos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en las mujeres en los espacios de poder, ¿no? Donde hoy hay claramente un retroceso cuanto refiere a los poderes del Estado. Creo que esos retrocesos dan cuenta de que tenemos que regresar a, por lo menos, a insistir en que hay una estructura patriarcal que genera que las mujeres enfrenten muchísimas más barreras que sus pares en el desarrollo de sus oportunidades y sus derechos. Ese es un punto de partida en el que todos tenemos que coincidir. Y este libro busca ofrecer eso, busca ofrecer esa radiografía para que todos podamos partir de ahí y luego avanzar y luego ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Para tener una mirada de hacia dónde queremos ir o qué sociedad queremos tener, primero hay que entender por qué ocurre, por qué ocurre esa realidad de la que partimos, ¿no? Entonces, eso intenta ofrecer este libro. Es un libro, además, que cuenta con mucha data que puede ser útil, agrupada, por supuesto, que reconoce también que hay otras datas que nos gustaría contar con ella, pero que todavía no hay disponible en lo que respecta, por ejemplo, a el impacto diferenciado no solo de ser mujer, sino de ser, por ejemplo, mujer con discapacidad, mujer afrodescendiente, mujer indígena, mujer niña y adolescente, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío. Y la verdad que va a ser un espacio para discutir, para conversar sobre estos retos que tenemos por delante y sobre cómo abordarlos, ¿no? Y claro, la idea es que haya más discusión, ¿no? Creo que no todos nos vamos a poner de acuerdo en los abordajes, por lo menos en el diagnóstico. Eso es lo que intenta hacer, que la gente discuta y hable sobre un tema que parece que lamentablemente a veces queda relegado.
Muchísimas gracias, Josefina, por el aporte, por el trabajo y por estar ahí siempre en temas que tienen que ver con estas grandes brechas de género y en esta sociedad tan compleja como es el Perú. Gracias por tu aporte, gracias por el libro y, bueno, obviamente volveremos a hablar en una próxima vez. Y que hoy día salga todo súper bien.
Gracias a ti y, bueno, los invitamos a todos, todas y todes a la presentación hoy a las 7. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, Paola, por la invitación.
Chao. Chao. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.